Bienvenidos a Compartiendo Infierno. Hoy tengo el honor de tener a Rudy Espinoza como contertulio. Para aquellos que escucháis Eco Leganés, os sonará su voz. Él tuvo la idea de crear Entérate, un programa de noticias científicas semanal que ya va por la 8ª edición. Buenas tardes, Rudy.
Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rafa? Un placer.
Pues contento de que... Igualmente. Contento de que me animes a hacer otro programa porque lo tenía ya un poco abandonado Compartiendo Infierno. Si no es por ti, sigue ahí congelado. El infierno congelado.
Sí, la verdad es que me gustan mucho, son muy buenos. El último de lo de la pandemia, lo del sueño, estuvo muy bueno. La verdad es que ese sueño puede ser una realidad pronto.
Esperemos que no. Esperemos que no. Rudy hace referencia a un sueño que tuve, al que he puesto efectos sonoros y podéis encontrar en la página web de Coleganés, en la pestaña Programas de Radio, en el desplegable Radioficciones. Por cierto, que estaría encantado de radionovelar vuestros relatos. Pensadlo, seguro que vosotros también habéis tenido un sueño relacionado con la pandemia. Si hay algo que sabemos, es que el petróleo es un recurso finito. Por un lado, tenemos las energías no renovables, petróleo, carbón, gas natural, y las renovables, energía eólica, solar, hidroeléctrica, etc. Y sabemos que el uso de combustibles fósiles, como el petróleo, contribuyen ampliamente al fenómeno conocido como efecto invernadero. Esto está provocando un cambio climático a nivel mundial, que puede llegar a ser muy perjudicial para la vida de los humanos, que no para el planeta. El planeta va a seguir sin nosotros. Pero, y esto también te lo debo a ti, Rudy, porque fuiste tú el que te interesó por este tema. ¿Cuánto tiempo necesitaremos para independizarnos del petróleo? ¿Cuánto tiempo hará falta para mantenernos únicamente con energías renovables? O al menos, para dejar a los hidrocarburos por completo. Y de esto queríamos hablar hoy. ¿No es cierto?
Así es. Sí, la verdad es que me preocupó un poco porque estaba viendo un artículo. El artículo que me enviaste sobre este hombre, un investigador. No recuerdo el nombre. Él hablaba de cuánto tiempo podríamos estar. Se llama entre 20 y 40 años aproximadamente, dice, para que se acabe. Entonces, es un poco preocupante porque la verdad es que si analizamos bien el asunto, Rafael, el mundo entero depende completamente de los hidrocarburos para mantener el ritmo que tiene. He hecho, por ejemplo, estaba viendo incluso, bueno, la alternativa de los coches eléctricos es algo tan, tan bonito, ¿verdad? Sin embargo, analizando un poco la situación, uno de los medios de transporte más usados para insumo es el transporte pesado. Y generalmente este depende de diésel. Pero fabricar un vehículo de 18 ruedas, Rafael, que sea que tenga la capacidad de torque de mover tantas toneladas, es un poco complicadito, ¿no?
Entonces, y a eso hay que añadir que cuanta más potencia quieras que tenga ese vehículo, mayor y más pesada tiene que ser la batería.
Ese es el problema. Entonces, si a veces hay problemas con vehículos pequeños, ¿cuánto más un vehículo grande, verdad? ¿Qué tan rentable puede ser eso? Por eso, bueno, es un hecho, ¿verdad? Se sabe, por supuesto, de que los hidrocarburos son agentes contaminantes, eso es indiscutible. Pero la pregunta para mí, ¿qué tan viable es utilizar otros métodos, energías alternativas? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si al petróleo le queda poco tiempo, como muchos dicen, que la verdad es que en internet hay tantas, tantas opiniones, ¿verdad? Y algo que tenemos los seres humanos es que a veces, sobre todo en internet, ciertas cosas se exageran. Entonces, pues de eso es lo que quiero hablar, Rafa. ¿Qué tan cierto, qué tan correcto es que queda poco tiempo de los para los hidrocarburos, perdón, y realmente quiere decir que estamos contra la borda, estamos a punto de que el mundo colapse. ¿Será que la Tercera Guerra Mundial, será que el fin de este mundo sea cuando el hidrocarburo se acabe y la gente no pueda moverse como se mueve hoy? Porque no es solamente estamos hablando, Rafa, de mover vehículos o de agarrar mi coche y moverme de un lado a otro. Estamos hablando de la industria, Rafael. Estamos hablando de los polímeros, estamos hablando de pintura, de asfalto, de gas butano, de benceno, todos los derivados del petróleo, aparte del queroseno, del diésel, de la gasolina. Hay un montón de aplicaciones que se le hacen a esto y realmente...
La cerrajería, el PVC, la propia construcción, mi oficio, me dedico a los rótulos luminosos. Prácticamente todo el material con el que trabajo es un derivado del petróleo.
Es correcto, ¿verdad? Que trabaja en una imprenta, Rafa, en una serigrafía, algo así, ¿verdad?
Parecido, rótulos luminosos. Hago letras y las letras son de metaquilato. El metaquilato se obtiene del petróleo.
Ok. Viéndola desde ahí, pues, entonces, hasta tu trabajo está en peligro, Rafa. Hasta tu trabajo, Rafa.
Mi trabajo es el último eslabón de la cadena que nos queda en España, el sector servicios. Así que yo sería el primero en desaparecer, lo tengo muy claro. La publicidad es un medio que te puede dar mucho dinero, pero es un medio que deja de tener sentido cuando llega un momento de recogimiento, ¿no? De que no, cuando ya no estamos pensando en ganar, sino simplemente en subsistir.
Sí.
¿Qué vas a publicitar?
No tiene sentido, ¿verdad? Bueno, y teniendo en cuenta, Rafa, que España... ¿Cuántos siglos de avance tiene con respecto al país donde yo vivo? Porque deben saber los oyentes que estamos en dos mundos distintos. Estoy en el continente americano, específicamente en Centroamérica, Nicaragua. Tú estás en el Mediterráneo, en lo que es España. Entonces,
sí, señor.
El punto es este. España tiene ya siglos de avances con respecto al país donde yo vivo. Y resulta que aquí se depende completamente de los hidrocarburos. Te comentaba antes de que empezáramos a hablar en el programa de Compartiendo Infierno de un meme que me cautivó, ¿recuerdas, Rafa? Un ecologista que andaba una bicicleta eléctrica y la estaba cargando y él estaba muy orgulloso porque en su camisa decía: yo amo mi planeta, yo cuido mi planeta. Entonces, él estaba muy feliz hasta tomándose una selfie, pero detrás de él, el toma de corriente al que estaba conectado su bicicleta, estaban conectados unos cables hacia unas antenas, una corriente, y detrás había una fábrica basada en hidrocarburos para generar electricidad. Los generadores son a base de combustibles fósiles. Entonces, a la larga, aunque él estaba haciendo su parte, al cargar la bicicleta, en realidad estaba dependiendo de los hidrocarburos también. ¿Recuerdas, Rafa? ¿Qué opinas de eso?
Totalmente, sí. Totalmente. Pues que creo que hay intereses para vendernos unas energías supuestamente limpias, pero no está tan claro que la realidad vaya a ser esa. Efectivamente. Sí, muy bien. A partir de ahora, los coches van a ser eléctricos. ¿Pero de dónde van a sacar esa electricidad?
Entonces, pensé en esa situación cuando pensé en los hidrocarburos y en los aparatos eléctricos, ¿verdad? Eso, cuando me dijiste, ok, los vehículos eléctricos, ¿pero dónde van a sacar la energía para recargarse? Las generadoras mayormente son a base de hidrocarburos. Entonces, eso nos hace pensar, ¿verdad? Yo creo que estamos en la línea de Compartiendo Infierno porque realmente es algo que puede llevarnos, okay, a que nuestra vida se baje drásticamente en calidad. ¿Qué piensas, Rafa?
Yo creo que ese es el miedo que nos quieren meter, pero por un lado sí, hombre, evidentemente habrá muchas cosas que no podamos hacer, pero igual deberíamos estar reconstruyendo nuestras vidas para que cuando llegue ese momento no sea tan dramático. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Bueno, pues a lo mejor no tiene mucho sentido que nos desplacemos a varios kilómetros para trabajar. Pero sí que podríamos organizarnos para que ese trabajo se realice al lado de casa o movernos cerca del trabajo.
Viéndolo del lado positivo, yeah, si nos vamos en bicicleta o caminando al trabajo, pues en realidad vamos a bajar de peso y vamos a y vamos a contaminar menos.
Las estimaciones de cuánto iba a durar el petróleo, supongo yo que estaban basadas en el gasto que estábamos teniendo hasta hace poco. Pero ese gasto, cada año, se multiplica. Hasta hace poco, los chinos, que son millones, se desplazaban en bicicleta. Uh-huh. Pero eso ya ha cambiado.
Sí.
Los indios, que son millones, se desplazaban en bicicleta. Pero eso también está cambiando. Yo creo que el mayor consumo que de petróleo viene del vehículo, del automóvil, del utilitario.
Sí, claro.
Y ahora, si resulta que todo el mundo en este planeta puede tener acceso a ese vehículo, que ese vehículo depende del petróleo, los consumos se disparan. Los consumos y la contaminación, claro.
Yo entiendo, sí. Sí, ese es el asunto, ¿verdad? Vamos a hacer que nuestro planeta respire, pero ¿bajo qué sacrificio, verdad? Porque la verdad es que es un asunto que está bastante dividido, Rafael. ¿Cuántas personas estarían dispuestas a hacerlo? A viajar en bicicleta.
No. Oh. O sea, perdona. No estás haciendo la pregunta correcta.
Uh-huh.
No es si estás dispuesto o no.
Ya.
Es que no te va a quedar más remedio.
Sí, ¿verdad? Sí, la verdad es que obligatoriamente, es cierto. Y hablándolo en términos morales, ¿cuántos van a estar conformes?
Yo lo que no quiero, y me temo que vamos por ese lado, es que haya clases y que haya gente que pueda utilizar, desplazarse en coches y que haya gente que obligatoriamente se tenga que desplazar en bicicleta. O que haya gente que pueda desplazarse en avión y recorrer grandes distancias y haya otros que tengan que quedarse en casa forzosamente.
Sí.
¿Vale? Eso es lo que no quiero. O sea, vamos a ver si el petróleo no se va a acabar. Lo que pasa es que el petróleo que podemos obtener sin demasiado gasto, sin demasiado esfuerzo, ese sí que le tenemos contabilizado. Y para ese nos quedan 60 años, como mucho, al consumo que actual. Sigue subiendo. También es verdad que la tecnología para extraer el petróleo o los hidrocarburos también mejora y de alguna forma se abarata la capacidad de extracción. O sea, es que no es lo mismo extraer petróleo de un yacimiento que es accesible, que está aquí en la Tierra y que pinchas y sale automáticamente, que irte a 5.000 metros de profundidad en el fondo del mar, ¿verdad? No es lo mismo.
Sí, sí.
Yo creo que el petróleo está dando sus últimos coletazos, porque si no, no recurrirían al cultivo de las plantas como fuente de energía. Lo creo porque la mayoría de las grandes compañías petroleras ahora están invirtiendo en otro tipo de energías como las renovables. Y lo creo porque si no, no recurrirían al fracking para extraer gas natural. Me gustaría hablarte, Rudy, de la técnica del fracking. Las nuevas tecnologías, como el fracking, nos permiten extraer el gas de esquisto, también conocido como gas de pizarra o lutita. Se trata del gas natural que se encuentra atrapado en sedimentos de rocas abundantes en esquisto y otros materiales orgánicos a profundidades de 1.000 a 5.000 metros. Su extracción se hace a través de la técnica de fractura hidráulica o fracking. Esta técnica parte de la perforación de un pozo vertical y una vez que alcanzamos la profundidad donde se halla el yacimiento, se procede a una perforación horizontal que puede extenderse entre 1 y 1 kilómetro y medio, y esta perforación se repite en diferentes direcciones partiendo del mismo pozo de perforación vertical inicial. Una vez que hacemos las perforaciones, y debido a la baja permeabilidad de la roca de esquisto, es necesario fracturar la roca con una inyección que es una mezcla de agua, arena, sustancias químicas, y todo esto hay que introducirlo a una elevada presión para permitir el flujo y la salida del gas. Pero este flujo disminuye muy pronto, Por lo cual, para mantener la producción es necesario realizar continuamente el procedimiento de fractura hidráulica en un mismo pozo. No sé si empiezas a imaginarte la enorme contaminación y el enorme despropósito que es esto en términos ecológicos, ¿vale?
Claro, claro. Creo que el principal componente del gas natural, ¿cuál es? ¿Es metano?
Correcto. El metano es el principal componente del gas natural, aunque contiene también otros hidrocarburos ligeros como el etano, el propano, el butano o el pentano, pero en mucha menor proporción.
¿Y qué tan contaminante es el metano?
Bueno, pues están culpando a las vacas de la subida de temperatura, así que debe ser bastante, debe ser bastante.
Sí, de hecho que sí, ¿verdad? Le echan más culpa a las vacas que a los vehículos, de hecho, por la contaminación.
La mayoría de los países occidentales han prohibido el fracking, ojito, en sus países. Ellos prohíben que se haga fracking en sus países porque son conscientes del daño que van a causar a su propio país, pero lo hacen en otros países. Estados Unidos procura ya no hacer fracking en su terruño, pero sí que lo está haciendo en México, por ejemplo.
Sí, ¿verdad? En otros lados, sí.
Cuando están destruyendo de una manera tan bestia y cuando se están tomando tantas molestias en extraer gas natural, yo entiendo que el petróleo ya no es ni tan accesible ni tan fácil, porque si no, no se tomarían tantas molestias. Yo entiendo eso. Vale, hay por ahí unos cuantos conspiranoicos que dicen que si nos están diciendo que no tenemos que dejar de utilizar el gasoil, no es tanto porque sea contaminante, que lo es, sino porque el gasoil es ahora mismo un subproducto del petróleo más difícil de obtener.
Sí, refinarlo, ¿no?
Vamos a ir, efectivamente, tratando de seguir el ritmo de vida que tenemos a toda costa. Entonces, seguiremos yendo más lejos, profundizando más hondo, metiéndole mano al gas natural, seguiremos con el fracking allá donde se les deje a las multinacionales. Cuando están destruyendo bosques en Estados Unidos con el tema de la biomasa, que es otro tema que me gustaría tratar, nos han dicho que la biomasa es una energía renovable, porque se obtiene de las plantas, pero lo que no nos dicen es que resulta muy caro recoger cuatro ramitas. Entonces lo que están haciendo es destruir bosques enteros. Entonces a mí ya no me parece que sea tan renovable, porque me parece a mí que un bosque no crece de un día para otro. Cuando se toma la molestia de destruir un bosque entero para obtener biomasa, es porque el petróleo cada vez es más complicado de obtener. No va a ser repentino, no se va a acabar de hoy para mañana, pero lo que sí que va a ir en creciendo es la destrucción, sí, que vamos generando a nuestro alrededor en busca de poder mantener ese nivel de vida. Creo que deberíamos de planteárnoslo y decir, tenemos que cambiar la forma que tenemos de,
sí,
de relacionarnos, y, bueno, de consumir, de, uh-huh, de trabajar, los objetivos, y eso es a lo que voy, porque si no, no tiene nada sentido para mí. Pero bueno, perdona, que ya he empezado a desvariar muy pronto. ¿Qué ibas a decir, Rudy?
Sí, sí, exactamente lo mismo, Rafa. El asunto es este. Según lo veo, y claro, mi opinión no es nada en comparación con la opinión de muchos en el mundo. Las redes sociales ahora tienen comenta y la gente da su opinión, pero la verdad es que las opiniones se están volviendo tan irrelevantes porque si dependiera de cada persona, cada quien haría las cosas a su manera, pero bueno, según lo veo yo, estamos intercambiando nuestro aire respirable, nuestro hogar, por nada, Rafa. Estamos viendo a corto plazo comodidades que luego van a ser inservible el planeta para poder disfrutarlas. O sea, no tiene sentido esto, ¿verdad? Porque si contamino el aire, porque esto de fracking, la verdad es que me hizo pensar que me dijeras, bueno, luego están utilizando otros métodos, están buscando otras alternativas, es porque es un hecho de que el petróleo en algún momento se va a acabar. Y no solamente el fracking, Rafa. ¿Desde hace cuánto se han invertido muchos recursos, tanto humanos como económicos, para buscar una alternativa a la energía? Y es por eso que a veces la idea de los hidrocarburos, hacer una transición tan grande, de dejar los hidrocarburos. Por ejemplo, estaba viendo un artículo sobre los coches eléctricos, Rafa. Y claro, tienen muchas ventajas. Una de las ventajas es que no contaminan tanto como contamina un vehículo de emisiones, ¿verdad?, de hidrocarburos. Pero viendo el asunto de los vehículos eléctricos, bueno, ¿qué desventajas existen? Por ejemplo, ¿dónde cargamos la batería, verdad? Imagínate que voy en un recorrido y de pronto me quedo sin carga en la nada. ¿Cómo hago, verdad? Bueno, alguien podría decir, bueno, se le puede instalar un panel solar al vehículo.
No,
eso ¿y ya si es de noche?
No, pero es que no. Necesitamos muchos metros cuadrados de paneles solares para poder obtener la energía suficiente para mover el vehículo. Así que
imagínate, ¿verdad?
No es viable.
No es viable. Aparte que es caro. Un panel solar aquí es muy caro. Bueno, al menos donde yo vivo.
Me gustaría tratar de eso también. Sí. Me gustaría tratar de eso también. Nos han dicho que los paneles solares están hechos de silicio, que el silicio se obtiene de la arena, pero eso no es cierto. El silicio se obtiene de minas de silicio que se trabajan a campo abierto y para obtener el silicio se destruye el hábitat natural de las montañas, ¿vale? O sea que tampoco es que sea tan ecológico las placas solares, que yo pensaba que sí y me había gustado creer que sí. Y bueno, a ver, yo sí que estoy por las energías renovables, pero que nada es tan sencillo. Nada es tan sencillo. Sí. Tú puedes llenarlo todo de molinos de viento, pero...
¿Pero cuánto espacio va a ocupar? ¿Cuánta materia prima se va a utilizar?
Y luego hay
¿cuánto
mucha
cuesta
gente que
la fabricación de una de esas aspas? ¿Cuánto mide una de esas aspas? ¿30 metros?
Que no quiere ver un molino de viento en su casa. Dice que los molinos de viento están muy bien, pero en la casa del otro.
Típico de los seres humanos, ¿verdad?
Y exactamente lo mismo dicen de las centrales nucleares, que hay muchas voces que quieren o nos comentan que la central nuclear puede venir a salvarnos del cambio climático.
Y eso era lo que estaba pensando en este momento también. ¿Será esa la única vía alternativa? Porque es la única que nos puede dar la potencia que necesitamos para mantener el ritmo de vida que llevamos y el que llevaremos, ¿no?
Bueno, yo lo que quiero es cambiar. Que cambiemos la manera de comportarnos. Pero a costa de que eso vaya en contra de lo que yo quiero, voy a dar algunas ideas. Pero no son mías. Solamente que, como leo...
Sí, claro, claro.
Pues recuerdo ideas que tuvieron otros antes que yo, ¿vale? El avión consume muchísimo carburante y lo consume muy deprisa y en muy poquito tiempo. Pero el avión pesa. Antes del avión existían los dirigibles y podemos volver a ellos. Tal vez sería cosa de replanteárnoslo. Los dirigibles no son tan lentos. El Hindenburg alcanzaba los 120, 130 kilómetros por hora. Ahora podríamos tener dirigibles, ya los tenemos. Lo que pasa es que son prototipos. O sea, se usan muy poquito, no se están fabricando a escala mundial. Que podrían alcanzar los 300 kilómetros por hora.
Ellos están compuestos de hidrógeno, ¿no? O de helio.
Mira, el helio... Bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial solo lo tenían los americanos. Como es natural, no se lo iban a vender a los nazis, a los alemanes, que eran sus enemigos.
Rivales.
Sus rivales. Por eso el Hindenburg iba con hidrógeno. El hidrógeno es muy inflamable. Pero el helio no.
Ya. Yeah.
¿Vale? El helio no es
inflamable. Sí, pero es más pesado, ¿no? Es más pesado.
No, pero... Mira... Fíjate qué cosa más chula. ¿A que tú no sabes de dónde se obtiene ahora el helio cuando no se obtiene por medios naturales?
¿De la fusión?
De las centrales nucleares.
¿Fusión nuclear, no?
De las centrales nucleares, sí, señor. Así que, por un lado, si apoyamos a las centrales nucleares, tenemos helio, que no es
tan
explosivo, para servir a nuestros dirigibles. ¿Qué te parece?
Aparte de la energía termodinámica y un montón de cosas buenas que hay ahí, ¿verdad?
Lo malo que tiene las centrales nucleares, y todos lo sabemos, es la cantidad de desperdicios y lo que duran esos desperdicios contaminando el medio ambiente.
Ese es el problema.
Supongo que volveremos a las centrales nucleares. Esto es un tema que lo tenemos que comentar en Entérate, Rudy.
Sí, claro.
Parece ser que los chinos han conseguido una central de fisión que sería mucho menos contaminante y daría, en teoría, mucha más energía que una central nuclear. Bueno, igual van por ahí los tiros. De todas maneras, seguimos teniendo el problema de los medios de transporte, porque creo que no, nadie va a querer ir subido en un coche con una mini central nuclear debajo del culo, ¿verdad?
Pero bien, sí, la verdad es de que la verdad es que todos los vehículos de hidrocarburos andan una bomba detrás también. Lo que pasa es que está bien tratado el asunto, ¿verdad?
Pues también tengo una solución para eso y tampoco la he inventado yo. En Madrid, en los años 20, los años 40, yo creo que hasta los años 60 había tranvías. Y el tranvía va por una vía, pero va por la ciudad y obtiene su energía de la electricidad gracias a que lleva un tendido eléctrico justo por encima.
Sí, claro, claro.
Pues tú me dirás que eso es muy complicado de aplicar a los vehículos actuales. Y yo pienso que con la tecnología que tenemos ahora, no. Podríamos tener coches híbridos o coches eléctricos que tuvieran una batería pero no tan grande. Y en lugar de cobrarnos por pasar por las autovías de peaje, que es un absurdo, podrían cobrarnos por cargar esa batería mientras pasamos por la carretera o la autovía de peaje.
Ya.
Esa sí, podría ser una solución. Si tenemos energía y la podemos llevar, pues yo qué sé, es que no me parece tan complicado de cargar. O sea, es que ahora mismo puedes cargar tu móvil sin cables y sin nada. Acuérdate que ya hay un montón de anuncios.
Sí, sí, andan una celda ahí, una pila.
Se podría cargar el coche solamente por pasar por la banda de rodadura. Y vamos, se podrían hacer coches que sacaran... O sea, se podría crear una catenaria portátil que saliera y se enganchara a un cable que fuera por arriba y te cobraran por los minutos que has estado enganchado.
Interesante. No sé, hace unos... Porque el asunto de los vehículos eléctricos, perdón, no es nuevo, Rafa. Yo recuerdo haber visto una revista hace unos 20 años. Y salían unos coches conceptos eléctricos, pero ya un prototipo.
Rudy,
¿sí?
Rudy, el primer coche que construyó Ford era eléctrico, no era ni de carbón, ni de gasolina, ni de diésel. Era eléctrico.
Ok.
El primer coche que construyó Ford. Los primeros coches que se construyeron en serie eran eléctricos.
Sí, es que el problema es de que los combustibles fósiles son los que te dan más
energía
y menos costo en comparación con las cosas que hemos
efectivamente,
hablado.
Efectivamente, el petróleo era muy barato, era muy fácil tenerlo en todos los sitios, sí. Y no era tan fácil cargar la batería. Eso. Además que las baterías de aquella época eran de plomo y... daban menos energía y se
degradaban más, ¿no?
Duraban, efectivamente, se degradaban antes, duraban menos, pero vamos, que no.
Sí.
Los primeros coches eran eléctricos.
Wow.
Con eso te lo digo
todo. O sea, que simplemente tenemos que echar unos pasitos hacia atrás, ¿no? Y mejorar y echarle ganas o echarle fuerzas a mejorar ese sistema.
No. Sería trabajar en la infraestructura, pero es que el problema es que yo no. Pienso que fabricar baterías en serie a partir de ahora para todos los coches que va a necesitar la humanidad vaya a resultar una gran idea ecológicamente hablando.
Sí, claro, claro, porque ¿qué tan contaminante sería fabricar esas baterías para esos vehículos, ¿no? Porque la verdad es que hay ciertas baterías que trabajan por combustión también. Y utilizan hidrógeno, pero necesitas un catalizador que descomponga el hidrógeno. Pero cuando haces esa descomposición, corroe los materiales, el cátodo y el ánodo, y necesitas unos materiales que aguanten para que la batería te rinda lo suficiente.
¿Y qué haces con las baterías que se desgastan? ¿A dónde van a ir a parar esas
baterías?
Ahí
está el problema. Ahí está el problema.
Bueno, los problemas son todos, porque obtener el litio para hacer la pila de la batería ya se ha puesto por las nubes, ya hay mano de obra esclava para sacar el litio y solamente se utiliza para los móviles. Que es verdad, todo el mundo tiene un móvil, pero claro, la batería de un móvil no es comparable a la batería de un coche.
Claro, no es lo mismo mover esa tarjetita, esos compuestos eléctricos, a mover el torque de un vehículo con 4 o 5 personas encima, ¿no?
No sé quién dijo que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Bueno, pues el capitalismo se inventó hace 4 días, ¿vale? O sea, hemos vivido sin capitalismo. No veo por qué no íbamos a poder volver a vivir sin él.
Sí, de hecho que sí.
Organizarnos entre nosotros. Efectivamente.
Me encanta
lo que necesitamos y no lo que da dinero. No sé, yo no lo veo tan difícil.
Sí, de hecho.
Creo que la solución debería ser esa, pero la solución no va a ser esa porque la gente no quiere eso.
Eso.
La gente quiere seguir llevando el ritmo de vida que lleva.
Eso, el problema es el egoísmo, ¿verdad?
Sí, pero yo pienso que el egoísmo está vinculado a la ignorancia. Si supiéramos que ayudándonos los unos a los otros somos más ricos, a lo mejor no lo replanteábamos.
Es que así es. Por ejemplo, es el asunto. Por ejemplo, los nativos de aquí, de América Central, su principal comercio era el trueque. Y vivían felices. Si te vas a México, si te vas a cualquiera de las civilizaciones mayas, incas, ahí en Machu Picchu, te das cuenta de que esta gente hacía grandes construcciones y afectaban mínimamente su entorno. Convivían. Tenían un sistema comercial, tenían todo y, pues, lógicamente, ¿verdad? La ignorancia es uno de los peores enemigos. Eso de matar a alguien y sacarle el corazón para ofrecérselo al sol, pues,
no es nada. En realidad, no estoy hablando de volver al trueque.
Sí.
Todo el mundo, cuando le hablas de volver al trueque, piensa que vamos a volver a la edad de piedra y ni una cosa ni la otra.
Sí.
Y además, el trueque no era como se...
piensa.
Como se manejaban los antiguos, ¿vale? Sí. No se manejaban con el trueque, eso es falso. El trueque se utilizaba solo...
Sí, era una parte de su... una parte pequeña de su forma de vida.
Efectivamente. El trueque se manejaba solo entre extraños, entre gente en la que no había confianza. Pero entre la gente de una misma aldea, lo que se manejaba era el crédito. El crédito no es algo que inventaron los banqueros ayer.
¿Qué?
Eso es mentira. El crédito es que tú confías en la otra persona. En que y sencillamente, cuando necesitas algo, vas y te ofreces. Oye, mira, voy a construir una cabaña para que mi mujer y yo podamos vivir sin pasar frío. Y el resto del pueblo dice, no te preocupes, te vamos a echar una mano, porque evidentemente ellos dos solos no podían construir la cabaña. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al día siguiente hay otro de la comunidad que necesita otra cosa y llegan... estos señores saben perfectamente que sin sociedad no seríamos nada. Que sin su comunidad no habrían podido tener su cabaña. Y cuando el vecino necesita otra cosa, pues se lo dan. ¿Me estás siguiendo?
Sí, claro.
Eso
claro.
Es el crédito.
Sí.
No hablo de un crédito que si no lo pagas...
te quitan la casa, ¿no?
A la cárcel.
Sí.
No, hablo del crédito que tenemos...
la
que
confianza.
Nos damos los unos a los otros.
Sí, la confianza. Valores humanos. Me recuerda a los... creo, no sé si son los Amish que hacen ese tipo de cosas. Todavía existen. Ellos, si se casa una pareja, todo el poblado le ayuda a construir su casa. Se casa otra, esa misma pareja también contribuye a la otra. Sí, es una idea que para muchos es un sueño, Rafa.
La utopía.
La utopía de la que he planeado hacer un programa, que yo creo que lo hablé.
Me encanta.
¿Cómo sería un mundo utópico?
Me interesa muchísimo.
En la radionovela sobre Tierra 2 que hiciste, que me encantó.
Alerta de spoiler.
Ellos llegaron al planeta.
Spoiler
¿sí?
alert.
Y el sistema en el que ellas tenían era tan tremendo, era muy bueno. Porque tenían un sistema de transportación que interconectaba todo el planeta. No sé cómo solucionarían. ¿Has pensado en cómo hicieron ellas para mantener un transporte mundial y aquello tan accesible que le ofrecieron todas las comodidades a los tripulantes, a los humanos?
Podéis descargaros el programa desde la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid, desde iVoox, y podéis escuchar el programa, por supuesto, en Ecoleganés. El de Tierra 2 también en la pestaña de Radioaficiones. Para los oyentes que no la conocen, Tierra 2 es una radionovela de ciencia ficción que plantea la posibilidad, en un futuro cercano, de la llegada de los humanos a un planeta habitable y... ¿habitado? Rudy comenta una escena en la que describo que los habitantes de Tierra 2 se desplazaban con gran rapidez gracias a túneles excavados bajo la Tierra. Ya se han construido prototipos de trenes que circulan bajo túneles a los que se les ha hecho el vacío. Y son capaces de alcanzar grandes velocidades con muy poco gasto energético. La idea es que los habitantes de Tierra 2 habrían aprendido de sus errores, a diferencia de los humanos hasta ahora, y sus construcciones trataban de minimizar el impacto en el medio ambiente. Rudy, para mí no tiene sentido la idea de estar por encima de los otros. No quiero reyes, no quiero gobernantes, ninguno. Como te he dicho antes, se trata de decidir entre nosotros lo que queremos. Y no voy a decidir ahora si este gobernante es mejor que el otro, porque aunque ahora mismo parezca una buena idea, en el momento en el que cualquiera se perpetúe en el poder... Y está muy bien lo que hayas comentado antes del nepotismo, porque no solamente quiere perpetuarse hasta su muerte, además quiere
su familia,
que sus hijos continúen. Se va a convertir en corrupto.
Sí. Así que, es inevitable, no, Rafa. Es inevitable.
No, pero es inevitable si creemos que hay gente que tiene que mandar y si creemos que nosotros tenemos que obedecer. Pero si pensamos que la decisión la tenemos que tomar entre todos... Y que efectivamente hay que escuchar a la gente que sabe. Y yo escucho a la gente que tiene experiencia. Pero ya está. Hasta ahí llega su poder. Hasta ahí llega su influencia. ¿Vale? O sea, vamos a construir este puente. Yo voy a escuchar al señor que tiene estudios en ingeniería y voy a escuchar a los albañiles que tienen que construirlo.
Que son los que saben, ¿no?
¿Sabes? Y ya está. Sí. Y ya está. Pero si mañana tengo que recolectar tomates, el que sabe, al ingeniero y al albañil, no les voy a escuchar gran cosa. Porque de recoger tomates no tienen mucha idea.
Eso es.
Escucharé al que se ha pasado toda la vida en el campo, ¿sabes? Así que no quiero líderes que tengan que tomar decisiones sobre mí.
Si no saben mucho menos nada
a nivel global.
Lógico.
No,
lógico.
Si no saben y si no, es que no lo quiero.
Sí,
no,
claro,
lo quiero.
Eso suena, o sea, lógico.
Para cada problema, Rudy.
Una solución.
Una solución y una solución en común.
Claro.
Y ya está.
Sí, entiendo.
Y si mañana hacemos caso a este señor y resulta que se ha equivocado...
La culpa es nuestra.
La consecuencia... Sí, la culpa es nuestra. Eso sí, es lo primero. Sí, señor. No, la culpa no es de él, es nuestra. Y lo siguiente, la consecuencia será que la siguiente vez que vamos a tener un problema similar, probablemente no le escuchemos mucho cuando vuelva.
Claro.
Pero ya está, hasta ahí.
Es.
Pero la culpa no es de ese señor. No es del... No. Los reyes no tienen la culpa. No. La culpa la vamos a tener nosotros porque las decisiones van a ser
Recuerdo
nuestras.
Recuerdo un dicho, aquí dice, ¿quién es más tonto? ¿El tonto o el que lo sigue? Y ese es el asunto de abrir los ojos. Y ese es el caso, pues, encarrilando el asunto con las administraciones con respecto al uso de la energía, el uso correcto de la energía. En este caso de los hidrocarburos, por ejemplo, hasta donde tengo entendido... Ahorita Estados Unidos se retiró, como mencionábamos en un programa, del Acuerdo de París. ¿Ya? Entonces, o sea, dice, bueno, yo no quiero compromiso, no quiero que me estén regulando, no quiero que me estén diciendo que por qué haces esto o por qué haces lo otro.
Los países más ricos, Rudy, son los que más energía consumen. Si tú te vas a las estadísticas, es así. Ahora mismo China es uno de los países que más energía necesita. También es el país que ya está adelantando a Estados Unidos. No es casualidad.
Sí, debe ser.
Ni China ni Estados Unidos van a querer acceder a que sus emisiones de dióxido de carbono se regulen. Porque si tú tienes menos emisiones de dióxido de carbono, dispones de menos energía y por lo tanto tienes menos posibilidades de conquistar el mundo.
Sí, ese es el problema. Una lucha por un dominio. Quizás ya no como las guerras de antes, pero sí comercial. Como ese pleito de niños que se tenían por las tierras raras entre China y Estados Unidos y Huawei. Y bueno, y que como no, aquí no me tenés TikTok, dice en Estados Unidos. Ah, pues yo te quito las tierras raras y etcétera, etcétera. Pleitos como muchachitos,
Rudy,
como chavales.
A mí lo que me gustaría dejar claro, la tecnología no tiene por qué estar sujeta al capitalismo. Lo siento, no lo acepto. La tecnología la tenemos que controlar nosotros. Todos.
Sí, claro.
No solo unos pocos. ¿Vale? Entonces, no, es que si no seguimos el ritmo, vamos a volver al campo, vamos a volver a pasar penalidades, vamos a volver a la prehistoria. Y no es cierto, ¿vale? No es cierto. O sea, tú puedes decidir qué es lo que quieres construir, pero por eso no te obliga a renunciar a la tecnología. No quiere decir que tengamos que tirar los ordenadores por la borda.
Sí, me puede ayudar mucho.
O que tengamos que renunciar, yo qué sé, a los viajes espaciales. Son dos cosas independientes. Sí. ¿Por qué? O que tengamos que renunciar a las vacunas. No, es que si... O yo o la barbarie, o capitalismo
no.
O pobreza.
Esto es un equilibrio.
No tiene por qué ser así, ¿vale? No. Eso es lo que te dicen desde el poder, pero eso es mentira.
No, a ellos no les ¿vale? interesa eso. Ellos lo que quieren es simplemente disfrutar del momento. Eso es todo.
Estar arriba.
Tengo solo 4 años de gobernación, tengo que agarrar lo que pueda y dejar a alguien de los míos para que sigamos agarrando. Y la verdad es que la tecnología a nivel colectivo, cuando se usa de manera, ¿verdad?, general, sin estar viendo quiénes o no lo necesitan, que todos tengan acceso. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en los agricultores, esas máquinas segadoras. ¿Cuánto tiempo les ahorra? ¿Cuántas cosas, verdad? ¿Y cuánto alimento pueden producir? Claro.
Es que ahí está, o sea, tú no tenemos que verlo desde la perspectiva de es que el agricultor tiene que comprar una segadora y tiene que conseguir que sus productos sean
se vendan
competitivos en el mercado. No, vamos a ver, ¿nosotros qué necesitamos? Necesitamos alimentos.
Así es.
Vamos a decidir si los queremos cultivar nosotros mismos
o si lo compramos.
O igual llega... No. Para que no quiero hablar de dinero para nada aquí. O igual llega un ingeniero y dice, yo puedo construir una máquina que nos ahorre trabajo. Vale, cojonudo, vamos a ayudar a este señor y vamos a hacer la máquina. Pero la máquina no está al servicio del agricultor. No está al servicio de que se enriquezca ese u otro. Sí. ¿Al servicio de quién está?
Sí.
De todos. De todo el mundo. Ya está. Las máquinas tienen que estar al servicio de todos.
Claro. De la comunidad. Es una idea, yo la... muy hermosa, Rafa. Es una idea...
Sí, pero ya me estás diciendo que yo soy el utópico, ¿no? El programa pasado ya me llamaron Don Quijote.
No, entonces somos los dos utópicos, Rafa, para que estemos consolados, ¿ok? Los dos, porque la verdad es que yo sueño con ese mundo así. Y espero verlo algún día, quizás mis hijos, ¿verdad? Pero es la realidad, es lo más viable. Sin embargo, los que pensamos así, Rafa, estamos nadando en un río, pero contra la corriente.
Cierto.
Porque la mayoría de personas, este mundo, yo lo comparo como en su mayoría, la gente quiere que los demás piensen por ellos. Y entonces vienen y los que van a la cabeza dirigen al resto, como cuando el ganado, Rafa. Va una...
Pues de eso lo has dicho perfectamente, Rudy. O sea, vamos a ver, es que está muy bien. No, es que yo quiero tener un gobernante para que piense por mí y si se equivoca, la culpa será de él. Pues no, nadie puede pensar por ti. Nadie puede tomar decisiones por ti. Todos tenemos que tener una parte de responsabilidad, todos tenemos que tener una parte de decisión y efectivamente todos nos vamos a equivocar y todos vamos a tener que...
Asumirlo,
gracias, esa es la palabra. Y ya está, es muy bonito. No, es que...
Es culpa de él, no, es nuestra culpa.
Es culpa del empresario, es culpa del Estado, es culpa... No.
Sí, es nuestra culpa, trabajemos en conjunto y vemos cómo lo solucionamos.
Que nos vamos a equivocar, pero Pero las decisiones las tenemos que tomar todos y las consecuencias las tenemos que asumir.
Y todos. Así la carga no se siente tan pesada.
Así es.
Eso es. Sí, es una idea utópica, preciosa. Quizás la veamos algún día, Rafa. Al menos en nuestro hogar.
Hay que educar para eso. Lo que pasa, evidentemente, a los gobernantes no les interesa gente que piense que las decisiones se tienen que tomar entre todos. A los gobernantes les interesa que una mayoría sea una masa obediente que piense que las decisiones las tienen que tomar los privilegiados.
Así es.
Yo discrepo. Yo discrepo.
No, dice, no pertenece al hombre que camina siquiera a dirigir el paso que va a dar. Sinceramente, no.
Cuando veo las cosas que dicen los gobernantes que salen en televisión, cuando veo que Bolsonaro dicen cosas tan absurdas, tan de ir en contra del sentido común. Por ejemplo, evidentemente, claro, él tiene unos intereses. Bolsonaro, la destrucción de las selvas, o cuando ha pasado lo del COVID, que dice que lo del COVID es una tontería, pero los brasileños podemos meternos en una cloaca y bucear en mierda y no nos pasa nada, porque los brasileños somos inmortales.
Ah, no. Sigan creyendo, ¿no?
Bueno, Bolsonaro, Trump, son homófobos, son... Lo peor de todo no es que sean homófobos, sean unos nazis, sean unos machistas. No, lo peor de todo es que son profundamente ignorantes. Y sin embargo son presidentes de sus respectivos países. Eso sí, los que los han elegido están bien representados. Lo que tenemos que cambiar es la educación.
Sí, claro, porque si estás educado sabes a quién vas a... cómo vas a...
Y en mi país pasa lo mismo, ¿eh? También tengo... Lo que pasa es que a lo mejor son menos conocidos, pero hay una ristra de políticos interminables que dicen verdaderas tonterías y, sin embargo, las masas los votan.
Sí, así es.
No estoy diciendo que eso solo pase aquí.
El otro día mencionaba de que la situación aquí en Nicaragua es muy parecida a la de España y lo sigo manteniendo. Existen aquí, por ejemplo, el salario mínimo en Nicaragua son 4.500 córdobas, es decir, unos 150, $160. Menos de 150 euros al mes, Rafael. Eso es una ofensa, Rafael. Entonces, ¿qué sucede?
Si lo comparamos con España, sí, de verdad.
Es una miseria.
Estamos hablando que es casi 10 veces
menos.
Sí,
claro.
Y aquí en España ganamos unas 3 o 4 veces menos que la media de Europa.
Sí. O sea, vamos por escala, ok. Nosotros estamos más fregados que ustedes. Claro, la economía aquí es equivalente, ¿verdad? Porque en realidad la comida es más barata, la energía es más barata. Entonces, es equivalente. Sin embargo, en Nicaragua, en el parlamento, hay 90 diputados. 91 para ser exacto. Y cada diputado gana mensualmente $3,500. Llegan a trabajar de 9 a 12 del mediodía nada más. Y algunos llegan a dormir. Aparte de lo del salario, pues ellos ganan viáticos. Un carro, una camioneta, por ejemplo, del año, y esa camioneta no tiene que ir sin su combustible, 250 galones de diésel asignados para ellos, para sus diligencias.
También lo paga el pueblo nicaragüense, ¿verdad?
Es correcto. Y
qué maravilla.
400.000 córdobas, es decir, casi 500.000 de córdobas asignados a cada uno de ellos para obras sociales de las cuales no se ve nada.
Estamos peor que vosotros porque tenemos muchísimos más. Tenemos muchísimos más parásitos. Hombre, no sé cuántos millones sois en Nicaragua, pero aquí el número de políticos es incontable. Y ganan más esos $3,000.
Y yo creo que eso no es una exclusividad nuestra, Rafa. La mayoría de los países son así, están en el mismo problema. Por eso es la lucha de esta gente por llegar allí, porque...
No me quiero quedar solo con acabar con los políticos. Y ojo, no estoy diciendo que haya que volver a la guillotina y cortar cabezas. No se trata de matar a la gente. No se trata de matar a los ricos. Se trata de acabar con la riqueza. Porque La riqueza de unos pocos es la pobreza de la
sí,
mayoría.
Sí, de hecho, hace algunos años leía una revista que decía que las 150 personas más ricas del mundo pudieran distribuir su dinero en todos los habitantes del planeta más de $1,000 cada uno. Estoy hablando hace unos 10 años. O sea, una persona, las 150 personas pueden distribuir $1,000 a cada individuo del planeta.
Pero solo lo podrían hacer una vez y luego volverían a ser
sí,
pobres.
Claro, no, sí. Simplemente estaban haciendo un cálculo de cuánta plata tienen. Lógicamente, le das $1,000 a alguien que no sabe administrarlo, volverá a ser pobre al mes siguiente.
No, eso no es viable. Esa no es la cuestión. La cuestión es que ellos tienen el grifo y nosotros tenemos que trabajar de sol a sol todos los días para mantenerlos a ellos. Es un concepto mental. El dinero es deuda. Y nosotros estamos en deuda con ellos.
Sí, claro. Es.
No en una deuda moral, sino en una deuda obligada porque ellos tienen la fuerza y tienen el poder y nosotros no estamos unidos. Sí. ¿Me sigues?
Claro, claro. Bueno.
Si estuviéramos unidos la cosa cambiaría un poquito. Mañana podría desaparecer todo el papel, que de hecho aquí en España es lo que quieren. Todo el papel, toda el papel moneda, todo el que... Y
quieren hacerlo virtual.
El problema seguiría siendo el mismo.
Sí, claro.
El problema seguiría siendo el mismo. Mañana podría desaparecer todos los ordenadores y eso ya me va gustando más. Y desaparecer el dinero electrónico y el problema seguiría siendo el mismo.
Sí,
porque
sí.
Hay unos señores que tienen la propiedad de una gran mayoría de tierras, de bienes, de industrias y el resto seguiríamos estando obligados a trabajar para ellos mientras nosotros lo... permitamos.
Sí, como mencionaba antes, es una cuestión de mentalidad, ¿verdad? No es. Puedes probar todos los métodos que quieras, pero mientras tengas la misma forma de pensar, seguirás cometiendo los mismos errores. Es un hecho.
Si queremos cambiar las cosas, Rudy, tenemos que colectivizar los medios de producción. Tenemos que colectivizar la tierra, la maquinaria, la tecnología y ponerla al servicio de todos. No al servicio de unos privilegiados.
Claro.
Y cuando digo colectivizar, no hablo de un comunismo al estilo de China o de Cuba. El Rusia ya cayó. Porque Rusia, Cuba, China siguen teniendo el trabajo de la mayoría al servicio de unos pocos.
Sí, sí, claro, claro.
Entonces, ¿qué comunismo es ese?
Oye, Rafa... Y no es que estábamos hablando de los hidrocarburos. Pero yo creo que te está...
No, estábamos buscando la solución.
Sí, la solución esa. De hecho, nos fuimos de la copa del árbol a la raíz, Rafa.
Claro.
Porque la raíz viene de ahí.
Teníamos que llegar aquí.
La raíz viene de ahí.
Teníamos que llegar ahí.
Sí, claro.
Vale, se va a acabar... Volvamos al tema, venga. Se va a acabar el petróleo, o no. Pero si encontramos otros... Es que no vamos a encontrar, no hay tiempo material. Si encontramos otros sustitutos, lo que estábamos hablando, la contaminación va a seguir, el problema va a seguir. Bueno, te pueden vender las energías renovables, te pueden hablar de las centrales nucleares, pero las centrales nucleares van a tener unos residuos. Bueno, sí, podemos parar un problema, pero vamos a generar otro. Podemos parar la... Si ahora dejamos de obtener energía con centrales de carbón que se siguen utilizando incluso hoy en día en España, están ahí a ver si lo quitan, o con gas natural, que es mucho menos contaminante, pero sigue contaminando mucho y su producción sigue
siendo cara.
Ya lo estaba hablando con el fracking, es tremendamente contaminante y cara. Vamos a parar esas emisiones o vamos a minimizarlas. Ojito, que el problema lo seguimos teniendo, los polos se van a seguir derritiendo, pero bueno, a lo mejor conseguimos que no se joda todo tan deprisa, conseguimos que el nivel del mar no suba 20 metros para 2000.
Y Venecia queda inundada.
Yo que sé. Pero el problema de base
sigue ahí. La otra opción que tenemos...
Ahora apoyamos las centrales nucleares, pero las... ¿Qué otra opción? Venga, a ver, ¿qué otra opción?
Otra opción utópica, pero no tan lejos. Mandar naves a Titán a traer, porque ahí hay un océano y el paraíso de los petroleros. Océanos completos.
Lo sabía, sabía que íbamos a acabar hablando de eso. Y ya, Si es que lo que te digo, que yo no quiero darles ideas a estos cuatro que mandan en el mundo. Porque tienen poca imaginación, pero tienen el poder para conseguirlo. No quería haber hablado de las catenarias de los coches y de cobrarnos por recorrer kilómetros, porque se pondrán a hacerlo. Pero bueno, yo qué sé. Como se me ha ocurrido, no he podido evitar callarme. Ahora tú has comentado lo de ir a buscar etano a Titán. Sí, evidentemente, tenemos combustible para, yo qué sé, otros 300 años en Titán, seguro, o 1000 años. Pero ese combustible que traeríamos a la Tierra estaría generando gases de efecto invernadero durante 300 años más.
Y echamos a perder el planeta más rápido.
No es la solución, me parece,
sí,
a mí.
Sí, lógicamente, sí. ¿Verdad? Ese es el paraíso de los amantes de los hidrocarburos.
Esto es una cuestión de gasto. Si mañana es más barato mandar una nave a Titán, echar la manguera y traer litros de metano a la Tierra que seguir buscando petróleo y seguir con el fracking o con las prospecciones petroleras, pues iremos a Titán a por el petróleo. Pero el problema va a seguir ahí, joder. O sea, sí. Vale, sí, es verdad, nuestro ritmo no para, pero ¿a dónde nos lleva nuestro
ritmo? Sí, claro, sí. Sí, las expectaciones, no podemos pasar, yo creo que ya estamos en el borde de tolerancia climática, porque se tenía previsto que para el 2030 máximo 2 grados centígrados, yo creo que ya los estamos alcanzando a nivel global. De hecho, estaba viendo en Euronews de que este año, Rafael, ha sido el año más caluroso de la historia. Y pusieron un mapa en infrarrojo y es, en realidad no puedo decir que es mentira, porque diciembre en este país donde yo vivo, que es un país subtropical, es muy frío. Pero ahora diciembre está cálido y aparte de eso lluvias, como cuando hay bajas presiones y hay... O sea, el asunto es de que el calentamiento global es una realidad y los hidrocarburos son efectivos para calentar el planeta en este particular. Entonces, sí, es un hecho lo que acabas de mencionar.
Es un hecho. Estábamos hablando de los negacionistas y de que un negacionista no quiere reconocer algo porque no le interesa. O sea, reconocer que hemos estado caminando tanto tiempo en la dirección equivocada, pues es muy difícil de asumir. Hablando de asumir. Entonces, pues vamos a negar la realidad. Pero si me fijo en las fotografías de los casquetes polares, la reducción del hielo es evidente, es innegable.
Sí, claro.
Y yo en lo que sí que me he fijado es en la capacidad de las grandes tormentas de ser cada vez más destructivas. Y yo antes no oía como ahora de estos huracanes que llegan a tierra. La mayoría de los tifones se deshacían antes de llegar a tierra. Ahora llegan a tierra y causan destrozos. Ahora los remolinos, huracanes, o como lo llaman en Estados Unidos,
tornados.
Los tornados son cada vez más frecuentes. Incluso ya se están viendo tornados aquí en España. Que dices, ¿pero qué me estás contando? Y verdad, y tornados muy destructivos que destrozan cosechas y se llevan por delante muchísimas casas. Y
nosotros acabamos de pasar eso, Rafa.
Entonces,
en la historia nunca habíamos visto en menos de una semana de diferencia dos huracanes, el Eta y el Iota, categoría 5.
¿Cuándo se había visto eso? Dos huracanes seguidos
en
juntos.
En plazo de 10 días.
Hace
Rafa,
20 años en la vida se había hablado de eso. Eso es una prueba de que el océano se está calentando. Las temperaturas en superficie no han variado tanto, pero eso no quiere decir que podamos estar tranquilos. Eso lo que quiere decir es que la temperatura que debería haber llegado a la atmósfera la está absorbiendo el océano. La está absorbiendo el agua. Y eso sí que debería preocuparnos. O al menos eso dicen los científicos.
Sí, lo estamos experimentando.
Que deberíamos de preocuparnos de que la temperatura del agua esté subiendo. Claro, si el agua está más caliente, el tornado que se genera no pierde fuerza. Recorre el océano y llega a la costa estupendamente.
Agarra más fuerza. De hecho, comenzó como tormenta tropical y fue adquiriendo más poder hasta convertirse en categoría 5 cuando golpeó el Atlántico de aquí de Nicaragua.
Es que eso no se había visto nunca. Sí. Normalmente es al revés.
No, es al revés.
Van a menos.
Se debilita cuando va llegando, pero ahora no fue al revés.
Yo creo que es evidente. O sea, cambio climático es real. El coronavirus es real. Las epidemias no van a ir a menos, van a ir a más. Es la consecuencia de que vivamos apiñados. Es la consecuencia de que acabemos con las selvas. Es la consecuencia de que la carne que obtenemos se obtenga en granjas, animales apiñados, hombres apiñados, transportes que unen en muy poquito tiempo comunidades que están en el otro lado del planeta, virus que se expanden con muchísima facilidad. El coronavirus es una mierda de virus.
Pero es muy fácil de propagarse.
Es una mierda de virus en el sentido de que es muy poquito mortal, pero ha hecho que nos demos cuenta de lo débiles que somos en todo. En sanidad, en capacidad de respuesta, en capacidad de ponernos de acuerdo. Y no va a ser el último, va a ser el primero de...
No, y es que se...
poniendo
se
en plan Nostradamus, pero es lo que siento, lo digo sinceramente. Las consecuencias del tipo de vida que llevamos nos va a llevar a que cada vez estemos más jodidos. El coronavirus será el primero. Vamos a estar cada vez peor. Pero bueno, no pasa
hasta
nada.
El cuerpo aguante.
Podemos seguir
en Nicaragua
hasta que todo reviente. ¿Ves? ¿Cuántas pulgas puede aguantar un perro?
Okay, vamos ahí, Rafa.
Vamos a verlo.
Excelente.
Vamos a verlo.
Ha sido un placer conversar contigo, Rafa.
No. Gracias. Muchas gracias, Rudy. Si no es por ti, no hago el programa, de verdad. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. No era mi idea ponerme tan dramático, pero supongo que es mi...
Pero tranquilo, Rafa, es compartiendo infierno.
Soy así,
¿no?
¿Qué le vamos a hacer? Es mi tendencia, no puedo evitarlo. Digo yo. Que lo estamos hablando para compartiendo infierno. Ya me pondré más jocoso cuando hagamos ese programa que queremos hacer juntos, Rudy. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias. Un abrazo. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety, no surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Que el petróleo llegará a su fin es algo indudable, pero ¿cuándo ha sido o será el pico de su extracción y cuándo será el final de las reservas? Es una pregunta que se hacen muchos científicos y economistas. Razonablemente deberíamos preocuparnos a nivel colectivo de cómo vamos a salir de esta dependencia actual del petróleo y qué energía es la que vamos a utilizar después. Nuestra dependencia del petróleo en este momento es casi total y solamente si conseguimos despertar una conciencia real que genere cambios en los hábitos individuales y colectivos, podremos evitar el gran desastre que ya ha comenzado y que parece inevitable. Tenemos recursos, conocimientos y tecnología suficiente para cambiarlo todo y cambiar nuestros hábitos, pero necesitamos tener voluntad y parar ya de utilizar esta energía y este recurso de manera masiva antes de que sea demasiado tarde, si no lo es ya. La Tierra pide a gritos que dejemos de taladrarla y removerla para sacarle de sus entrañas este aceite,
que dejemos de trasladarlo por sucias e interminables tuberías y de moverlo de un lado a otro por las aguas en barcos, que dejemos de quemarlo y de ensuciar la atmósfera y que paremos de una vez de modificar los ritmos naturales del planeta, quede o no petróleo.
Flor del mar y un delfín tras un velero. De esta noche no paso, se ha hundido otro petrolero. Otra batalla perdida, un grito de desconsuelo. ¿Qué puedo hacer si mis pies ya se están hundiendo en el cielo? Se hizo la nada al llegar esta madrugada. Bloques de acero se estrellaron en mi cara. Todo quedó tan oscuro que ahora ya ni quien te encuentre. Solo ha dejado silencio en esta balsa de aceite. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Con lágrimas en los ojos, con el pene ensangrentado. Fue un adiós muy doloroso, pero ya se me ha pasado. Me ha contado una gaviota, hola, soy tu compañero. De esta noche no paso, se ha hundido otro petrolero. Se hizo la nada al llegar esta madrugada. Bloques de acero se estrellaron en mi almohada. Todo quedó tan oscuro que ahora ya no hay quien te encuentre. Solo ha dejado silencio en esta casa de aceite. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Proa, los datos que nos dan en este momento es que la estructura se encuentra deformada, que hay planchas dobladas hacia adentro. Se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos, hay cuatro en concreto, los que se han visto, cuatro regueros, me dicen, regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical, deben salir de algunas de las grietas unos hilos, lógicamente pues estamos todavía estudiando, están los técnicos estudiando realmente qué es lo que significa esto. Lo que sí, y es un dato esperanzador, es que en la zona del hundimiento no se observan las manchas de chapapote que en los últimos días se han acercado a la costa.
Mareas negras, nunca más, nunca más, nunca más.
He went into the room where his sister lived, and then he paid a visit to his brother, and then he walked on down the hall, and he came to a door, and he looked inside. Father, yes, son, I want to kill you. Mother, I want to.
Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us and meet me at the back of the blue bus. Do not blue rock on that blue bus. Do not do that. Come on, is the end. Beautiful friend, this is the end. My only friend, the end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. The end. Soft life, the end of nights we try to die. This is the end.